Saludos y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil de Akihabara en el 107.7 de FM, Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hoy os traemos, bueno, pues vuestra dosis de siempre de manga, anime, videojuegos y un poco en versión reducida. Andamos cortos de plantilla, pero bueno, haremos lo que podamos. Primero saludar a nuestros compañeros de hoy que están aquí en plató con nosotros. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Mariano. Muy buenas.
Bien, ¿qué tal? ¿Mucho curro?
Mucho curro con el cosplay, no voy a mentir.
Estás...
He sacado aquí un par de orillas y digo, pues me voy a la radio.
Bien, bien. Sí, porque si no, nos dejas tirados para...
Nos plantea hacer ahí el dueto.
Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Mariano?
Tú menos liado, tú...
Yo sí que tiene el tiempo libre.
Bueno, pero
así que
bueno.
Por eso puedes contar conmigo aquí.
Bien, bien. Tienes que trabajar para todos aquí, ya verás. Hoy por todos.
Soy el esclavo.
¿Qué hacer? Hoy tenemos a Luis, el silencioso a los mandos. Que se manifiesta de cuando en cuando a ver qué tal haciendo pruebas. Así se le tenemos entretenido y castigado a la vez. Y nada. Cuando Luis deje de bailar, podemos empezar con el anime si quieres. ¿O noticias de manga y anime?
Pues sí, pues no veo por qué no. Lo primero, voy a comentar Watamote, que es una adaptación del manga que se llama Watashiga Motomai no Gai Doku Kakeganai no Omega. Que es lo mires como lo mires, por tu culpa no soy popular. Los nombres de las...
es así, ¿cómo se llama?
Se llama, se había traducido literalmente eso. Y pues la típica serie típica de cosas cotidianas que ahora está muy de moda.
Hablando ya de series nuevas, vamos a empezar con el gran anuncio de Kyoto Animación que hubo hace una semanita de Free, ese conocido anime como Sexy Swimming por internet antes de que lo anunciasen, que al final, por lo que ha desvelado Kyoto Animación, parece ser que va a ser un anime deportivo como cualquier otro, excepto con esos diseños que invitan al Fuyoshi, pero bueno, que trata de unos chicos que eran súper amigos y eran nadadores en la escuela primaria y ganaron un torneo en su día y se separaron cada uno por su camino, y en un momento llega un rival suyo de toda la vida de nuestro protagonista y le reta un desafío y le muestra que ha avanzado más que él, pero muchísimo más. Y nuestro protagonista reúne a todos sus amigos y a uno más que se supone que estaba en el club de atletismo pero le apetece meterse a nadar, y las aventuras y desventuras de ese grupo de amigos.
Hombre, si le quitas que son tíos fibrados con la cara de las chicas de Kaon, pues a lo mejor, pero es, no sé, un son el deportivo. Ay, a mí siempre me han
tú
gustado.
Tú ves el vídeo, digo yo, esto es ahí Fuyoshiya Destroy. Ya, pero bueno, ya se echaba de menos un anime deportivo.
Habrá que verlo y si tal, pues oye.
Es que viniendo de Kyoto Animación, a lo mejor el deporte es lo que menos importancia tiene, pero vamos, yo no voy a decir nada hasta que no
habrá
salga.
Que ver de qué va la cosa.
Sí, pues le daremos una oportunidad, creo yo. Sobre todo vosotros, que sois unos hiper frikis de...
No, el fanboy de Kyoto Animación es él.
Sí, tú no. Pero tú también las ves. O sea, no me
veo todo, no me voy a ver Kaon.
Vale, ya veremos.
No veré.
Está construyéndose su propio casco de la naranja mecánica en casa con unos alambres.
Ya ves. Cuando vayas a Barcelona y me quedo yo con él.
En fin, bueno, continúa.
Vamos a empezar con el tema Evangelion, que da para mucho. Y lo primero voy a decir una chorradita, que ha salido en Japón para el 17 de mayo, perdona, va a salir para el 17 de mayo, tarjetas Visa.
Y Adidas.
Espera, que también que iba todo, hay que decirlo todo.
Déjame.
¡Spoiler!
¡Déjame! El 17 de mayo van a sacar unas tarjetas de crédito que van a costar unos 10 euros al año, con temas de Leva 01 y de Rey Allá 9. Y de Adidas, que era lo que me iba, tres modelos de zapatillas, con cada uno con un modelo de Evangelion, una cajita muy bonita de azúcar.
Me acuerdo de cuando sacaron las Converse de Batman que costaban 85 pavos cada...
Uf, pues esto, siendo Adidas y edición limitada de Evangelion, espérate a ver lo que cuestan las
zapatillas. Esas son para exponerlas en la habitación. Esas no las puedes sacar de casa.
Se te manchan de barro y te pegas un tiro o algo peor.
Bueno, y luego más de Evangelion, pues por ejemplo, yo tengo aquí que la recaudación de cines de Evangelion ya se han dado a toda la recaudación y son de 5.000 millones de yenes, que al cambio deben ser unos 41 millones de euros.
Que no es poco.
Que no es poco. De cine. Yo no estoy contando DVDs. Que ha salido ahora en DVD en Japón.
que eso va a ser otra cantidad de pasta increíble. Porque vamos, Evangelion sigue teniendo tirón, aunque el manga se acaba este 4 de junio. Pero vamos, ya van 18 años.
Y ahí tenemos otra noticia.
Y luego es cuando está la selecta diciendo, ¿y por qué nosotros no vemos nada de esto? ¿Por qué nosotros vendemos 100 DVDs y gracias?
Que se lo monten mejor. Algo fallará en su marketing.
Distribuir no distribuir mal. Luego también es verdad que hay que tener en cuenta los timing y los dineros que
es
manejan.
Pero tú ten en cuenta que es una cosa, cultura japonesa. Estamos en España. Los japoneses vendrán en Japón y los españoles en España.
En España ya sabemos que la señora piratería hace que no se venda casi nada de nada.
Eso influye mucho.
Pero bueno, sí, hombre, al menos este año van a darse prisa sacando la 333, ¿no? Porque lo sacarán para el Salón de Barcelona.
Eso creían, eso que querían hacer, que se supone que lo van a sacar para Barcelona, pero vamos.
En teoría está tanto Evangelion como Berserk que salen para el Salón de Barcelona. Teoría. Hombre, yo confío que sí. El año pasado sí que sacaron el Evangelion 2.22.
De todas maneras, tampoco muy mal les irá cuando son tan genios que a veces sacan películas para vender solo en X evento o solo en X puesto. Porque me acuerdo de cuando las de Tengen Toppa se anunciaron para vender solo en los Expo Mangas, vamos, en los Japan Weekends,
sí.
Y solo los vendía el stand de Chunichi Comics, no los vendía nadie más. Y dices tú, pues bueno, si saquéis DVDs para vender solo una persona, pues toda la tirada que saquéis es ridículamente excesiva. Pero bueno, al menos les ha parecido que ha salido bien.
Bueno, hablando, ya que está sonando música de Fate, hay que decir que Fate Prisma Elia se acerca más. Ya tenemos el tráiler, ya se sabe un poquitín más. Incluso ya hay figuras de Good Smile que están en pre-order si la quieres comprar, de Elia. Y ya están empezando con el marketing, incluso antes de que salga. Así que eso parece ser que va a tener tirada.
Tiene buena pinta Fate Kalei.
Es hombre, un poco fan service al fin y al cabo, ¿no? Es una persona que cae bien y le quiere meterle el mundo moe de las Magical Girl, pues eso, que saben, hombre, que va a tiro fijo.
Ya van tres series de manga que han tirado allí en Japón de Fate Kalei, así que supongo que sí que tiene mucho gancho. Vamos, todo el universo de Type Moon de Fate tiene gancho que no veas, porque anda que no hay spin-offs y más leches.
Bueno, pero a mí personalmente no me llama la atención, aparte de que Ilya es un personaje que no me resulta simpático.
Ya veremos cómo te cambian la personalidad en este anime.
A mí lo que me jode es que está Zero. Siempre tiene que estar ahí tocando la marrana.
Ya veremos a ver qué sale o qué hace.
Oye, a lo mejor está hiperoverado.
Bueno, ya que estamos empezando con Dungeon. Hablado, Luis el silencioso.
Dios mío, ha sido un producto de tu imaginación.
Sí, debe ser eso. Bueno, hablando, empezando de lo que empezaba siendo Dungeon. Koukiri Genosou, que es la segunda parte de un doujin del universo Project Toho, que nació como shooter, juegos de shooter de matamarcianos.
Ah, no es ese vídeo de YouTube que ven las niñas que
también.
Se disfrazan de Ramisa. De Ramisa. Iba a hacer un chiste con disfrazarse de Marisa y las camisetas de los Ramones y se me ha juntado todo.
Sí. Me ha contado muy mal el chiste.
Sí, no, muy mal.
No, no, la gente no lo va a entender.
Ya lo ha roto.
Ya.
Pues bueno, es que este señor también hacía trailers. Hacía vídeos musicales sobre Toho. Iban a sacar un segundo OVA, que primero era basado en Memories of Phantoms, que es el Fantasy Kaleidoscope, y ahora van a sacar este nuevo, que es se basa en el Toho 6. Lo que pasa que
la primera OVA se basaba en el 7 y está en el 6. Están yendo hacia atrás, pero vamos.
Hacia atrás, hombre, no sé si cronológicamente tiene que ver, pero en principio
creo que no hay ningún orden
están
cronológico.
Sacando a Destroy personajes en los trailers que no salen en ese juego, digo yo, a ver qué popurri van a hacer.
Es que en ese juego salen Marisa y Reimu, que son las protagonistas con las que puedes jugar, Cirno,
Juan
Meiling sale
el juego,
The Monument of Scarlet Devil.
Ese.
Salían luego Sakuya, Remilla y Flandre como Special Boss, que era del extra, que era una cosa imposible que
sí,
yo todavía
pero, vamos, ves el trailer y sale a Destroy y
sale Yukari, que es del 7.
De últimos...
Sale Compachi, que es del
la
11,
chica
creo.
Que tiene alas de cuervo, que creo que sale de los últimos, sale en el último de lucha que yo ya haya visto.
Pues fíjate.
Vienen a hacer un repurri de personajes.
No me explica qué es.
Popurri.
El repurri.
Repurri no, papurri. Me colgo yo.
El repurri.
Quiero usar palabras que no existen.
Dame una de pollo al repurri, por favor.
Se me escurre el repurri.
Un popurri a Destroy de personajes de Gensokyo. Y no sé qué van a hacer aquí.
Hombre, es que Gensokyo personajes tiene para aburrirte. Tiene ciento y la verge mil. Pero vamos. lo que hay que saquen tantos personajes de unos juegos que son que no tienen nada que ver con el 6, a ver qué sale.
Yo espero bien. Y a mí me gustó mucho el primer Boba.
A mí me encantó. Y era bastante fiel al juego. Este, a ver qué se sacan de la manga.
Bueno.
Hablando de más salidas, Sailor Moon está, el nuevo anime de Sailor Moon, este remake por el aniversario, está retrasado y retrasado y retrasado. Parece ser que ahora hasta 2014 no saldrá. Pero vamos, yo no tenía muchas ganas, porque si va a ser un remake de lo que ya teníamos de Sailor Moon...
Es una especie de como Dragon Ball Kai, quitando las partes más
sí, plomitas. Es que para colmo, según han dicho en Twitter, o ha dicho en Twitter, el que lo hace dice, para 2014, tal vez. O sea, tú vas a ver. Tal vez para 2014.
Va a ser el Duke Nukem Forever del anime.
Ah, bueno, luego seguimos. Luego ya, pues, Kimi no Urumachi, que es una adaptación de una novela, de un manga, que va a salir el 13 de julio a mano del estudio Gonzo. Una típica comedia romántica. Uh-huh. O sea, no va a ser nada, ninguna novedad en sí.
Hablando de comedias románticas, la serie de novelas y de dos temporadas de anime Bokuwato Madachiga Sukunai, que conocida como Haganai para los amigos, porque el nombre es muy largo.
Sí.
Solamente para decir no tengo muchos amigos, que te la
serían. Bokuwa de toda la vida.
Pues ha dicho el creador que, aunque no está vinculado con el proyecto, están planteándose desde 2011, o sea, imagínate, desde antes de que saliese la segunda temporada, una película con actores reales.
No sé, ¿tienen un nombre específico a las adaptaciones de actores reales de anime? ¿Cómo se llamaban?
Live Action.
Las películas son los doramas,
doramas es la serie, pero esto va a ser una película live action, normal.
Ah, vale.
Uh-huh. Como la de Phoenix Wright, que hicimos el review la semana pasada. Sí. Igual.
Y cuando es la serie, digamos, un serial, es un dorama.
Es un dorama, eso. Vale, mira, así una cosilla de cultura que metemos al público.
Y yo, por último, sí, de noticias de manga, del universo de manga y anime, que no he acabado con, porque me quedan videojuegos, va a haber una película secuela de la serie de, vamos a decirlo así, Lolis y Tanques, llamada Gears and Panzer, que... La gente dice que está entretenida, pero yo no he tenido la oportunidad de verla, pero vamos, le daré un intento a ver qué tal.
Me llama Gears of Panzer, no puede ser.
Sale tanques.
Encima te...
Hombre, también salía...
No te intenta mentir.
No te fíes, porque también era de tanques. Eso era Nogoto y sale un tanque en el primer capítulo y en el último.
No, aquí salen tanques todo el rato. Vale. Todo el maldito rato. Y ya nos metemos con el tema de los videojuegos, empezando con el Final Fantasy XIV, que se supone que va a salir este verano. Que bueno, yo como no soy tan fanboy de los Final Fantasy, que venga David una semana de estas y hable más sobre él.
Hombre, sobre el 14
decía que tenía la beta o algo así.
Sí, que tenía una beta para el ordenador. Pero la cosa es, ¿saldrá? ¿O será como el Versus 13 que se ha quedado ahí en...
¿Qué Versus 13?
¿Versus 13 eso qué es?
¿Se come?
Eso es... No es potable. Bueno, no existe. Posible
yo
potar
que sepa, no existe.
Es como el final de los Serrano.
Hablando de cosas que no salen, el Monster Hunter, que ha salido ahora para 3DS, no tiene planes para que salga para Vita, por ahora. Uh-huh. Pero no se sabe si en un futuro saldrá.
Hombre, lo anunció Rocío la semana pasada, o no lo llegó a anunciar que la había firmado Capcom la exclusividad con Nintendo, o Nintendo con Capcom, para que los Monster Hunter no saliesen de la plataforma de...
Hombre, pero el dinero llama al dinero.
Capcom, licencia y Nintendo... no suele ir muy bien de la mano. Acuérdate de Resident Evil.
Sí, no, efectivamente. La verdad es que no es un precedente que siempre bastante... Una base bastante bien establecida. Pero bueno, oye, ahí está.
No, hombre, pues si como sale, noticia, pues más dinero que sacan. Pues a lo mejor para el Monster Hunter 4 ya sí que tenemos para las dos plataformas.
Yo sigo diciendo que a mí me parece una ridiculez, una pérdida de dinero, sacar una saga solo para una consola.
Ah, yo como hater que soy, que se fastidien.
No, pero es... Más clientes van a tener usuarios y porque le tenga otra consola mi juego va a seguir funcionando la mía.
Lógicamente.
Pero a lo mejor lo que querían era exclusividad, porque fans de Monster Hunter hay un montón en el mundo y seguramente más de uno se haya comprado la 360 solo para jugar.
Todo el
Monster
mundo
Hunter.
Que yo todavía no sigo sin entender por qué no han sacado de Japón el Monster Hunter de la 360.
No, a ver.
Que es que está también para PC, el Monster Hunter Frontier, que no les costaría nada sacar un Frontier para aquí para PC.
Iban a sacar un pastón.
Hombre,
es que además, según
ya encima le tienen... con los packs que están sacando ahora en Japón, que si personajes de Fate, que si Hatsune Miku, que si hostias, que tiene, sigue teniendo trallas ese juego.
No, y le tienen sacado ya, que les cuesta mal traducirlo al inglés y sacarle.
Y ya está.
Sí, total.
Pero bueno, hablando de Monster Hunter en ordenador, el Monster Hunter Online ya tiene una fecha más o menos que será para finales de este año o para el próximo, que será Region Free. Empezará la beta en China, creo que era a finales de este verano. pero si te toca una beta o tienes un DNI chino, no sé cómo diablos acceder a esa beta, podrás jugar. No está vetado solamente para chinos y luego ya cuando salga el juego se podrá jugar en todo el mundo. Y va a funcionar con el engine de Crysis 3, así que pedirá un ordenador bastante potente. Pero por lo que he visto yo en el vídeo, pinta que no veas. Y siguiendo con Capcom, los remakes estos HD que iban a hacer para iOS, del Phoenix Wright 1, 2 y 3, se han retrasado. Como no, esto es la semana de los retrasos. Así que los usuarios de sistemas de Apple que quieran jugar a los Phoenix Wright tendrán que esperar un poco más.
O comprarse una DS.
Y ya de paso, si se compran la DS, el 25 de julio sale el 5. Que ya ha salido un video trailer de 3 minutitos que presentan dos personajes nuevos. Y en Japón, no sé si era si le comprabas o le hacías un pre-order, te daban unos trajes para los personajes, ¿no? Chorradas de esas.
No, eso me pediría hacer el análisis por aquí, me imagino, así que hablaremos de él en cuanto
pero tengamos más información. Al estar en 3DS, los sprites de los personajes, como Virtus Last Reward, en la segunda parte de 999, que todo el mundo juégala, por favor, que es maravillosa, y eso que no la he jugado, estarán en 3D los personajes, para aprovechar también el 3D propio de la consola.
3D. A ver qué 3D trae. Bueno, la verdad es que Capcom se está portando bastante bien a la hora de hacer los diseños en 3D, porque la sensación la sensación de profundidad de 3D que da los juegos de esta empresa optimiza bastante bien la consola. El Monster Hunter es increíble, el 3D que tiene, sobre todo en las cinemáticas.
Hombre,
y el Resident Evil 6, el Revelations no tiene...
Y ya que va a ser son los planos un tanto más simples, porque van a ser planos fijos con los personajes moviéndose ligeramente, pues digo yo que aprovecharán el 3D al máximo para hacerlo lo más profundo que se pueda. Porque no tienes que estar atento de la cámara que se mueve ni cosas así.
Al fin y al cabo... Que bueno, sí, que es verdad que tiene ese problema, el 3D de la 3DS, que en cuanto lo mueves un poquito, pierdes un poco el enfoque.
Y por videojuegos yo he terminado.
Vale, sí. Pues...
Lo único ya a decir de este fin de semana, que los usuarios de Xbox, que tacaños que no pagan el Gold, pues este fin de semana van a poder jugar.
Es como que tacaños, yo no pago Gold de momento.
Ya has pagado, lo estás pagando.
No, ya llevo sin poner la consola 3 semanas, 4, tranquilamente.
Bueno, pues yo, por ejemplo, que no estoy pagando, pues ahora han puesto otro fin de semana de Gold gratis.
Tacaño.
Es solo Gold gratis.
No tengo dinero.
¿No tiene algo adicional como la experiencia extra del Assassin's de la otra vez o algo
yo
así?
Yo que sepa, no. De momento creo que lo que dicen que van a poner unos cuantos logros más para el Forza 4.
Bien.
Tengo yo no es exactamente qué van a poner, pero va a poner algo mayores.
Logros de pago, como la otra vez.
Hombre, la mitad de ellos eran de pago.
Bueno, pasamos unos minutillos musicales y seguimos con videojuegos, ¿no, Luis? Nos traes Ninja Gaiden, creo.
Ninja Gaiden 3 Razor's Edge.
Muy bien. Continuamos, queridos amigos, amigas, oyentes random en general, en el 107.7 de FM, en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia, y con nosotros, que somos la Asociación Juvenil aquí Jabara, en el programa de Enganchados a la Radio, que dentro de poquito estaremos ya según nos han comentado, estaremos ya subiendo los podcasts, o nos subirán los podcasts, digamos, a la página web o al blog de la Universidad Popular. Y si no, pues le seguiremos teniendo por los medios habituales. Ya sabéis que estamos en internet, en engancha-2.forumsmusic.com o en asok-akihabara.foroactivo.com. Igualmente nos tenéis en Facebook y en Twitter como @asok-akihabara. Y bueno, pues tenemos pendiente que nos hablases del remix que hicieron, vamos, del remix de la corrección que hicieron del Ninja Gaiden 3.
Vamos a llamarle un remasterizado de Ninja Gaiden 3, que tuvo muy mala crítica y muy mala acogida, porque hicieron el juego al estilo occidental, uh-huh. Y era un juego oriental puro y duro y la gente lo echó para atrás. El juego es de Tecmo y el grupo y lo realiza el grupo Team Ninja. Este juego era original de este remasterizado era original de Wii U y lo han y por petición popular o por lo que sea ya le han readaptado para PlayStation 3 y 360.
¿Por qué eso? Porque como no me dio nada dirán, vamos a sacarlo para el resto, porque si dependemos solo de Wii U y las flojas ventas que ha tenido en principio.
Sí, oye, lleva flojas ventas y encima en el Wii U vale 60 euros y en la versión de 360 y Play 3 vale 40.
Al fin y al cabo ya has pagado los 60 o 70 por el primero.
El primero malo.
El primer fallo, digamos. Bueno, y.
Este es un remasterizado vamos, ya de hecho tengo. Es un hack and slash, uh-huh. Que tiene 10 capítulos que de unos 30 minutos, 5 minutos por arriba, 5 minutos cada uno. 5 minutos por arriba, 5 minutos por abajo. 8 son con el río Hayabusa. Y 2 son con Ayane. Dos personajes que me imagino que la gente conozca de los de Azura Leaf. Bueno, vamos a empezar a ver cómo se maneja el juego. Utiliza un sistema de golpe flojo, golpe fuerte con Hayabusa con una katana. Un botón para lanzar proyectiles. Botón de salto y un botón para cubrirse. Esto sería lo básico. ¿Cómo funciona? El golpe fuerte hay que ir alternándolos para ir estirando tipo de combinaciones. Uh-huh. Según, pues, flojo, casi siempre es escalable de flojos a fuerte. De flojo, flojo, fuerte, flojo, 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 fuerte, flojo, flojo, fuerte, 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 así, y vas sacando combinaciones. Uh-huh. Luego, pues también tiene un sistema de esquivas. Tú dejas el botón de bloqueo puesto. Y los enemigos no van a hacer ataques de uno en uno, te van a intentar hacer combinaciones. Así que si te cubres un golpe y te intentas cubrir un segundo, normalmente te van a levantar la guardia. Así que un tercer golpe te le vas a comer. ¿Qué tienes que hacer? Según te estás dejando apretado la guardia, en cuanto te vayan a dar el segundo golpe, con la guardia apretada vuelves a una dirección. Y el personaje se moverá rápidamente a esa dirección. Uh-huh. Con lo cual evitarás un golpe. Este movimiento de esquive, si va hacia los enemigos, es como una pequeña patada floja por abajo, que no les mata, pero les desequilibra. Uh-huh. Cosa que también te puedes utilizar para empezar a abrir combos. Luego tenemos que han añadido en este juego unos críticos. Los enemigos de vez en cuando te van a sacar un destello rojo que no te puedes cubrir. Y es un ataque que abarca mucho. ¿Qué pasa? Que si les das un fuerte antes de que ellos te golpeen, les metes el golpe en el corte en los huesos y les partes.
Ah, bien.
Y si sigues dando, vuelve a hacer ataques a otras direcciones y si se está rodeado, pues empiezas a matar a enemigos a cañón de un solo golpe. Uh-huh. Cosa que y encima te bonifica mucho. Luego tenemos obliteraciones. Tú según vas haciendo combos a enemigos, pierden extremidades. Uh-huh. O sea, pueden perder un brazo, una pierna, la cabeza. ¿Qué pasa? Que en lo que todavía están de pies y estos enemigos, incluso aunque pierdan un brazo o una pierna, son muy valientes, te van a seguir atacando. Uh-huh. Sin brazo o sin pierna. ¿Qué pasa? Que si das un fuerte, vas a por ellos con un fuerte, les haces un remate y les acabas de destrozar.
Sí,
que aquí no matas directamente. Aquí Hayabusa y Ayane no matan, despedazan.
Aquí no.
Esto es puro gore. Juegos, incluso vas a estar oyendo salpicaduras de sangre mientras juegas. Pues luego tenemos, bueno, como he dicho, tienes un botón de también para ataques a distancia, que es un arco. Que en este juego son infinitos. Uh-huh. Y estando presionado coges más potencia y a lo mejor de un tiro a un enemigo le quitas un brazo.
Ajá.
Con un tiro de arco.
Sabemos que...
Y es que también aparte habrá enemigos en plataformas en las que tú no alcances y solo puedes llegar con ellos a base de arco. Uh-huh. Bueno, luego pues ya quitándonos de la parte de acción, que es casi todo el juego, tenemos un poco de plataformas. Es un ninja muy hábil, el personaje puede correr por las paredes, escalarlas, porque también tienes, en este han añadido dos ganzuillas, que según corres una pared se queda enganchada. Tienes que estar alternando los gatillos, gatillo allí, y vas escalando. También tenemos, si hay dos paredes muy juntas en cierta posición, salta contra una,
sí,
se apoya y vuelves a dar el salto, salta con la de atrás.
Ah, pero eso también lo hace Mario, pin, así pin, que tampoco pin, hace pin, falta pin, ser muy...
Vas haciendo... No, no es, es algo de toda la vida. Lo que pasa es que este es muy exagerado. Lo hace haciendo una pirueta. Queda muy bien, queda muy bonita. Luego, pues han puesto una cosa nueva, que es como que planeas. Más bien parece que vuelas. Cuando estás a mucha altura, das un salto y se queda con las piernas y los brazos abiertos y vas descendiendo como si estás planeando. Y si te disparan, das al botón de esquiva y un lateral y lo esquivas.
A los niños me pongan ahí, por ahí.
Y, cuando llega, y lo único que tienes que hacer, cuando llegas al suelo, si no hay nadie, pues que aterrizas y punto. O sea, que caes desde helicóptero y todo y no te matas. Y si hay un enemigo, pues le despedazas.
Ah, bien.
Que es contra él y le despedazas. Queda muy bonito. Lo han añadido...
Precioso.
A medias, porque lo han hecho como muy malo, lo han dejado, lo pensaban hacer y luego... Hay sigilo, pero es en la primera pantalla, en una parte. Y se acabó, ya no más sigilo. Hay una parte que un helicóptero te pone niebla, tú te mueves con la armonía de la niebla y les pillas por la espalda. Y solo en esa parte entra el juego. O sea, no, lo han querido hacer un poquito y luego se han arrepentido.
A lo mejor lo han hecho un poco para tantear a la gente también.
Tantear a la gente, pues vamos, ya te digo, solo en esa parte. Luego, pues mira, para que la gente no se pierda, si aprietas uno de los dos analógicos, no me acuerdo la cual, el personaje ve por dónde tiene que ir. El juego es muy pasillero. Lo único que lo he visto yo útil es por si no te acuerdas por dónde has venido. Pero vamos, que no tienes mucha pérdida. Luego, pues también tienes lo que se llama Nimbos, que es como una barra de energía, que según vas dando golpes, vas cargándola. Y cuando está cargada del todo... haces un ataque especial mágico que te cargas a todo lo que tengas alrededor, según el nimpo que tengas. Luego también tenemos una carga, que si dejas apretado el botón fuerte, el personaje va cogiendo fuerza y no se puede mover, y cuando lo sueltas, pues hace una super combinación que revienta todo lo que tenga alrededor. Otra más aprietes, más revientas. Luego vamos a hablar de coleccionables, que son solo dos cosas. Hay escarabajos, que hay 50 en todo el juego, que según vas cogiendo escarabajos te van desbloqueando cosas para comprar. Y luego calaveras, que hay una por capítulo, y las calaveras son unos desafíos especiales. Te matan, matas tres rondas de enemigos y un boss. Bueno, luego tenemos la barra de vida, que es lo que no me ha gustado del juego, que me ha gustado menos. El juego va por hordas. Si durante una horda te van atacando, te penalizan un poco de tu trozo de vida, aparte de la que te quitan de la vida máxima, te van penalizando. Y cuando se acaba la horda, recuperas toda la vida hasta lo que te hayan penalizado. O sea que te puedes quedar con muy poquita vida de total. Y la vida solo la vas a recuperar llegando a unos halcones, que son los checkpoints. Que ahí guardas. Y ahí te recuperas la vida entera. La otra única manera también es que de vez en cuando te ponen para aumentar la vida. Si no lo usas, te vale como un ítem de guardar. De recuperar vida. Y como ahora se han olvidado completamente de ítems, porque ya no, antes había, en los anteriores había cofres, había ítems para coger, olvídate, no hay ni un cofre, ni un ítem, ni un nada. O sea, de rebuscar nada. Los coleccionables y punto. Luego pues tenemos en la tienda, pues quitando al Sele, tenemos una tienda que tenemos unas pocas mejoras, las mejores de vida según los cargados que has cogido, tres aumentos de armas, empiezas con uno, luego otro aumento para nivel 2 y un aumento para nivel 3, contra más aumentos tienes más combos, más combinaciones y más de todo. También aumentan los minimpos, que abarcan más, tienen más enemigos. Y luego pues también puedes desbloquear unos trajes, es simplemente aspecto. Les hay muy bonitos, les hay un poco feos. El de Hayabusa es un traje azul del Ninja Gaiden de la NES, que más feo que sube, pero bueno, ahí está. Y luego los gráficos pues son un poquito tirando pues al Ninja Gaiden, al de Azalari 5,
sí.
Si alguien ha jugado, pues son un poco más serios. Personalmente me parece que las chicas tienen ojeras y legañas enormes.
A ver.
Aunque está un poco más realista, porque antes tendían a aparecer muñequitas de cera. Demasiado exagerado bonitos. Y luego pues el juego está en un perfecto subtitulado en español, que de momento no le he visto pegas, y la voz está o en inglés o en japonés. Personalmente yo preferiría escuchar siempre el juego en japonés.
Sí, siempre ambos.
Que es el original.
Normalmente sí, suele quedar mejor.
Y luego, pues mira, yo recomiendo que la gente, si por ejemplo hoy jueves te he convencido de que compres el juego y te lo vas a comprar el lunes, te bajes hoy la demo, porque la demo es bastante útil. si juegas lo que la demo, tienes unas cuantas cosas para desbloquear. Todo lo que desbloquees en la demo, cuando juegues al juego lo vas a tener. O sea, yo ya me he olvidado de que era la espada nivel 1.
Ah, mola.
Nada más empezar ya la tengo nivel 2. Por haber jugado la demo.
No, pero eso está bastante
bien. Me lo he ganado.
Bien. Está bastante
bien. Es una
cosa
bien. Que me he ganado.
Porque además has jugado X tiempo, 20, 30 minutos a la demo y que no se han tirado a la basura. Quiero
no,
decir, que
no,
valgan
este
para.
Este sí que no los tiras a la basura, te los conservas, incluso en niveles de dificultad.
Uh-huh. A mí eso me parece bastante bien, vamos, me parece.
Bueno, yo para valorar el juego, pues. Cosillas. Primera, el juego es bastante barato. Salido nuevo a 40 euros, a mí me parece un precio perfecto. El juego es tremendísimamente dinámico. Es un hack and slash que tienes que. Los dedos van más deprisa que el cerebro. O sea, si vas a pensar en que voy a hacerle a este un combo, olvídate. Tienes que hacerlo. O sea, es un juego que no
piensas. Desconectas y que sea lo que tenga que ser.
Como cuando juegas un juego de lucha, sí. Que no piensas en lo que haces, ya lo haces. Esto es un juego actual.
Yo machaco botones, algo saldrá.
Sí, a lo mejor machacando botones ganas bastante tiempo. Cosas a un fallo gordo que le veo que tiene, muy gordo e insalvable, es que existe el 2.
Ah, vale. Tú es que eres un muy fanboy del 2.
No, tienes el Ninja Gaiden 2, ya he jugado bastante a este nuevo. Juega el Ninja Gaiden 2 y va a pesar, no lo han superado.
Uh-huh.
Ninja Gaiden 2, sigo considerando que le veo mejor. ¿Qué le veo mejor? Primero, es bastante más luminoso.
Uh-huh.
La barra de vida me gusta más. Tiene ítems y tiene más cosas de rebuscar. Este le han querido poner un poco más de historia y a veces pues te corta el rollo. El Ninja Gaiden 2 era muy directo, muy, muy, muy directo. Todo, era continuo, continuo, continuo. Y, por ejemplo, tenías ítems para... han quitado las esencias, que cosa me gustaba. Han quitado en el combate acuático. Ya no hay agua. Me han quitado, aquí han añadido lo de volar y han quitado del agua.
En cuanto a lo que has comentado antes, cortándote un poquito,
sí,
lo
dime.
De occidentalizar el juego, ¿han recurrido a tanto Quitainerin como se está llevando últimamente?
Básicamente
que...
no hay.
Bien,
lo que han añadido es, algunas veces cuando vas a un boss, le das un golpe crítico y te dicen, presiona ahí a cañón para acabar de rematarle, pero no es Quitainerin, sí.
Uh-huh.
O Quitainerin no hay, el juego es bastante, bastante dinámico.
Sí. Que hay veces que pueden estar graciosos o son originales, vale, esas secuencias, pero hay momentos que son abusivos.
Hay alguna vez que te ataca un boss y dices, lo ves que dices, tienes que dar una esquiva.
Sí,
pero vamos, Quitainerin en sí, básicamente decir, como que no le tendría.
Uh-huh.
Por mí mejor, porque a mí no me gustan nada los...
Pues dice, a mí lo que yo valoro mucho de Hatton es la Sal Ninja Eden. Es lo dinámico y lo rápido que es.
Y lo salvaje que es. Que
y es una salvajada. Tú lo primero que vas a ver cuando veas a alguien jugar Ninja Gaiden y dices, Dios, qué burrada. Pero de veras, es que es romper huesos, romper extremidades, saltar sangre o ir saltar la sangre y toda esa pesca.
Violencia gratuita, porque sí.
No, mucha violencia. Eso es lo que te vas a tener. Así que yo le voy a valorar este juego con un notable, un 8.
Mm-hmm. No, además, oye, si tiene una cierta calidad, como dices tú. Está bastante bien, quiero decir, porque hay veces que la violencia gratuita luego te queda un juego como Splatterhouse, que a mí personalmente me gustó mucho, pero que hay gente que lo criticó bastante porque es un poco débil, un poco flojo, a lo mejor.
Y encima en este mío vas a tener la historia con Hayabusa, luego te van a desbloquear a Kasumi, y luego pues tienes... puedo jugar un capítulo con el con Kasumi o con Momiji, con Hayabusa o con Ayane, el que quieras. Y te puedes repetir o si la dificultad y todo eso. Y el juego es más rejugable, sí que tienes para rato.
Y
aparte sus misiones online.
Y es difícil el juego, me imagino.
Se va poniendo chungo. Sí, uh-huh. Que llega un momento y dices, hostia, lo pasas mal. Aparte es que la pasas bastante mal.
Claro, se empezó diciendo que todo el mundo prácticamente muere de golpes y que todo el mundo explota, pero que claro, que cuesta.
Pues también.
¿Ves? Cuando le coges el tranquillo no te parece tan difícil, pero llega un momento y dices, joder, me están avasallando, es que te atacan 7 ninjas a la vez y encima no te dan un golpe y no te avisan y van a destroy. O sea, te tienes que ir y buscar otra manera de atacar.
Bien, bien.
Pues ya está ahí mi review de Ninja Gaiden 3, gracias a ti.
Pues muy bien, muchas gracias y oye, me alegro que te haya gustado y lo hayas disfrutado.
De veras.
Saludamos a Mari. Que ha venido.
Hola.
De incorporación así. Oh, nadie esperaba que viniera, pero en realidad sí, porque siempre vienes a la misma hora, así que ¿qué más da?
Llego cuando
puedes.
Puedo.
Así que nada, nos va a traer tema cine, claro.
Sí.
Sí, porque como siempre.
¿Para qué variar?
¿Para qué variar? Si está bien.
Si está bien, ¿sabes?
Lo que no quiere decir que porque yo no esté en los mundos estuviera mal las otras veces, ¿eh? Es por entretener a Luis.
Esta es la primera vez que lo hago y ha salido a la primera, así que.
¿Quién ha hablado? ¿Quién es?
¿Quién
es? ¡Oh, Dios mío! ¡Esa voz! ¡Esa voz!
O sea, he debido de pestañear y ha pasado algo raro.
En fin, la gente que flipa cosas, o sea,
pues sí,
la falta de sueño
o las sustancias como la de tabaco en el opening.
Eso es otra cosa.
Bueno, pues ¿vas preparándote lo del cine o ya lo tienes?
Vamos preparándolo.
Pues ve meditándolo y continuamos.
Tengo yo un par de cosas.
¿Qué? Ya, sí, bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos abierto los micros al teletiempo. ¡No! Esto
no,
para las tomas falsas, no, porque esto es de verdad. Mari, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes otra vez.
¿Muy cansadica del trabajo?
Un poco, pero solo un poco.
Ah, bueno.
Nada, no llega lo suficiente como para no querer venir, hombre.
Al menos tú lo cobras, no como estos, que encima están pareciéndose los cuernos para hacerse los disfraces y luego les va a dar igual. Luego, como no les hagan fotos, van llorando a casa y el que les tiene que adoptar soy yo.
Que no, que seguro que lo disfrutan
en
un montón.
En el rincón porque no me da tiempo. Ya que me hagan fotos o no, yo con acabarlo soy feliz.
Bueno, pues os voy a traer los estrenos, lo que hay ahora mismo en cartelera, que todavía no os hemos hablado de ello, como son Scary Movie 5.
Yo fui a verla ayer. Sí, me adelanto a vuestros acontecimientos.
Mírale. ¿Y qué te ha parecido?
Pues muy buena.
¿Te has reído?
A ver, muy buena. Todo lo que es una peli de Scary Movies, hay que decir.
Mierda de película, de saga, de...
No estamos hablando de, ¿sabes? No es una peli de Lars von Trier que alguno pueda aprovechar para tocar esa barbita y decir, pues la gráfica y la fotografía, no sé qué. Digo, vete a la mierda, cómprate una bufanda que no esté sucia.
Estas películas son para reírse y si te has reído, la peli está bien.
¿Mejor que la 4?
Cualquier cosa es mejor que la 4.
En la 4, lo de la escena del coche que abre y no cierra las puertas.
El otro día pusimos, si pones una webcam en una taza de un urinario público, es mejor que la Scary Movie 4.
Tienes un humor un tanto raro.
Yo es que un poco bizarro a lo mejor. ¡Para eso habla!
Es la voz de la conciencia.
Un espíritu en que nos está hablando.
Y nada, y la cosa es esa, que no, la verdad es que es muy divertida. Es del estilo de la 1 y la 2. Que hay gente que... A mí, hay gente que dice, no, son una mierda, son buenas las 3 y la 4. A mí, la 1 y la 2 a mí me parecen muy buenas. Que hay gente que piensa que la 3 y la 4 son obras maestras del humor, pues me parece muy bien.
Son opiniones.
Que se le echen un ojo.
Claro, lo que en general es una saga que es una...
Sobre todo,
son películas en plan chorra para reír.
Se agradece porque después del boom que hubo, porque yo creo que la 3 y la 4 a lo mejor salieron muy seguidas.
Pues
o a mí, o sea, a mí tal. Luego hubo una avalancha de pelis de mierda movie.
Lo que sea movie, sí.
Epic movies,
buah,
puta madre movie, y eran todos...
Es que ya han llegado a decaer de tal manera que es que había algunas que no tenían ni un punto.
Y dices tú, pues es que no tiene gracia. Es que
hombre, también hay que decir que la mayoría de los puntos graciosos que hay en esas películas son referencias a la cultura americana que la mayoría no entendemos.
Que no llegamos a pensar. Y una cosa que estaban tirando mucho, que en esta peli lo hacen un poquín, pero solo con un puntito y es 5 minutos, es una cosa que les hace gracia a ellos, pues por lo que sea les hace gracia, y la repiten 20-30 minutos, porque sí, porque me acuerdo todavía la de Casi 300, cuando hacen un American Idol, de cómo Leonidas tira a la gente al foso y está media hora tirando gente al foso.
Ya, ¿no? Ya.
Famosos que son famosos algunos, pero otros son famosos muy locales de Estados Unidos, y dices tú, bueno, este chiste, los americanos estarán escojonando, pero yo no lo entiendo.
Sí, porque en esa parte, exceptuando a Britney Spears y un par de ellos más, el resto no sabes quiénes son.
Entonces, bueno, pero la verdad es que me agradó mucho la peli. Me estuve riendo bastante tiempo, solo que llegamos tarde y nos perdimos a Lizzie Lohan y a...
¡Oh!
¡No, Lizzie Lohan!
De eso que te libraste.
Herbie Topes es una obra maestra del cine, eso es así.
Vale. Bueno, pues lo que es la película son 85 minutos, estrenada en 2013, seguramente rodada también, porque estas pelis yo creo que las ruedan
en
dos tardes.
En un fin de semana que tiene libre.
Y el director es Malcolm Lee. Está plagado de famosos como de costumbre. Está Lizzie Lohan, Charlie Sheen, Heather Locklear y un montón de gente más, pues de lo que es las series americanas y demás. La trama gira en torno a una pareja que empieza, si no me he informado mal, tú que la has visto, una pareja que tiene apariciones en casa y fenómenos paranormales. Sí,
básicamente, al igual que Scream Movie 1 era, digamos, el punto fuerte Scream, básicamente.
Aquí sería Paranormal
aquí
Activity,
sería,
¿no?,
entre Paranormal Activity y la de mamá.
Ah, sí, también porque aparece también el monstruo de mamá.
De hecho, empiezan así con Charlie Sheen a lo Paranormal Activity, que hacen la coña de grabar lo que están haciendo ella y el silogio en la cama.
No me quiero imaginar.
Y a partir de ahí, pierden los...
Principalmente seguro.
Pierden a las niñas y ya es el hermano suyo, que es el protagonista de la serie, junto con Ashley Tisdale, que las conoceremos de películas tan grandes como las tres de High School Musical, que son obras maestras del cine contemporáneo, sí, y adoptan a las niñas. Adoptan a las niñas y no empiezan a adoptan a las niñas la y lo que conlleva.
Entonces lo que quiere entender es que todas las movies se basan básicamente en una película y la hacen cachondeo.
Sí, son sátiras.
Sí, en esta básicamente cada una digamos que tiene una peli central, una peli raíz, y a partir de ahí ya está. Por ejemplo, esta te empieza con Mamá y Paranormal Activity, con todas las Paranormal. Y luego te mezcla un poco con Evil Dead, el remake de la de ahora, y con Cisne Negro incluso, o sea, no es tan actual, sino han tirado un poco a Cisne Negro también.
Bien, bien. Vale, pues de esta película pues poco más hay que hablar.
Ah, la verdad es que es muy divertida. Si no vas a verla con unos canis barra gitanos barra sudacas barra random que estuvieron dando la vara a los 90 minutos de película, sí.
El problema de estas películas muchas veces en la sala es que hay gente que no sabe ir al cine con más gente. O sea, están ellos y sus amigos y el resto del mundo les tiran de ahí abajo.
Y luego explican los chistes, que es una cosa que no aguanto. Aunque luego lo hago yo a veces.
Es para sentirse un poco gafapastas, pero bueno. Uh-huh. Bueno, otra película que han estrenado es La Gran Boda, del director Justin Zachman. Dura 90 minutos y también es de 2013. Es una película en la que salen un montón de famosos de cierta edad, como son Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon, Amanda Seyfried, Robbie Williams, Bing Barnes. Es una comedia de bodas que esta vez, en vez de rodear a los novios, rodea un poco a los padres. En el sentido de que, bueno, pues los padres del novio estaban casados hace 10 años hasta que la mujer encontró al marido con su mejor amiga en la cama.
Ajá.
Con lo cual se separan y 10 años después se tienen que volver a juntar para la boda del hijo, pero la madre biológica del hijo, porque es adoptado, aparece en la boda y tienen que fingir, por un tema de creencias religiosas, que siguen casados todos.
Ajá, curioso.
Es como un poco en plan comedia de enredo.
Me suena de algo ya, pero...
Sí, me suena un poco a... que está un poco ya utilizado.
Está un poco manido ya.
Sí, pero bueno, han metido un montón de famosos, que siempre es un plus de... Pues me gusta Robert De Niro cuando hace comedias, pues lo voy a ver. Pues hace mucho que no veo a Diane Keaton, pues lo voy a ver. Uh-huh. Pero bueno, sí que es un poco comedia ligera. Ligera con algún punto dramático, pero un poquito comedia ligera. Luego tenemos En Tierra Prometida. Esta película ha sido grabada en 2012, la han estrenado un poquito tarde, son 106 minutos y es del director Gus Van Sant, que dirigió también, es bastante conocido porque es el de Mi Nombre es Harvey Milk, El Indomable Will Hunting, y nuestro protagonista es Matt Damon, que es el señor que siempre tiene un plus en las películas. Las hace bien, hombre. Tiene así gente que se le pase mucho, pero
¿es Matt Damon o Mark Wahlberg?
Es Matt Damon, es Matt Damon. Que da vida a un empresario petrolero que va a un pequeño pueblo que está muy afectado por la crisis y que se dedican a la explotación ganadera, y les quiere convencer un poco de: venga, vamos a explotar aquí, que os vais a hacer ricos, qué tal, vamos a sacar petróleo.
Que viene a venderles la moto.
Sí, les viene a vender un poco la moto, pero se empieza a dar cuenta un poco de que sí, les puede vender la moto, pero igual les acaba arruinando la vida, porque todo eso se va a empezar a contaminar, el dinero va a empezar a corromper a la gente, y él mismo empieza a replantearse un poco toda su forma de vida.
Mm-hmm.
Desde una peli en plan buenas intenciones y vamos a salir súper reformados del cine.
Oh, qué bonito.
Tiene pinta de ser bonita, ha debido de gustar mucho en los Estados Unidos. Yo personalmente, pues bueno, cuando la den en la tele. Mm-hmm. otro escenario que tenemos es Un lugar donde refugiarse. Esto si nos gustan las pelis de llorar.
Ah,
de llorar y ir ahí en plan, vamos todos los amiguitas y tal, ahí en plan, ay, vamos, no, a ver un chico, voy a llorar a la tele.
A mí que le encanta llorar.
Iros a tomar por culo.
Me la has quitado a la boca, tío.
Tú no hables para soltar esas perlas.
Solo habla para cosas malas.
¿Quién te ha dado el carnet de puñaladas gratuitas?
El panel de sonido.
Me cago en Mariano ahí.
No, la semana que viene, nada, descartado ya para siempre este señor.
Que no, déjale. Vamos a ver, es de 2013, son 115 minutos. El protagonista es Josh Duhamel, Igual por el nombre os suena poco, pero es muy conocido. Es uno de los militares de la saga de Transformers.
Ah, bien.
El chico joven de Transformers, que salía también en la
negro?
Serie... No, el blanco.
Ah.
En la serie de Las Vegas también salía, ¿vale?
Ah, ya me suena. A mí ya ¿sabes? Me suena, sí.
Es
ya
que
me
todo
suena,
el mundo sí. dice, yo tu familia, dice, no sé quién es. Y empiezas a decir sitios donde salía y dice, anda, pues sí. Vale, pues es... Bueno, pues una chica... Bueno, el director es Lars Hallström, que por nombre tampoco es que suene mucho, pero...
¿No es el ciclista ese?
No, pero suena muy parecido. La verdad es que sí, mira. Lars Hallström, ahí. Bueno, ha dirigido La pesca del salmón de Yemen y luego Siempre a tu lado, Hachiko, Chocolate, Las normas de la Casa de la Sidra...
Como que todo
es...
pelis de plan de risa, de todo,
sí,
sábado
sí.
A
todos
tope.
Vamos todos los amigos ahí a pasar unas risas. No, la verdad es que es una peli que es un poco un plan dramón. Una chica llega a un pueblo huyendo de un pasado oscuro y se encuentra con un viudo y una señora pues que la quiere echar un cable para cambiar de vida. Y lo que tienes que aprender es enfrentarse a su pasado.
Es que está pensando yo que era el viudo que se encontraba una chica que la quería echar un... Y no, y no era un cable. Bueno, a lo mejor también.
Según el trailer, también. Vale, otro estreno que ha habido es Combustión.
Oh, qué bien, vale.
Qué maravilla.
Ahí
pasamos
a hablar de Iron Man 3.
Bien.
Eso
bien.
Ya nos da...
Todo. Perdón por cortarte así, pero lo merece la situación.
No, no, es que mira la chuleta. Combustión, guión.
Combustión,
ya está, nada.
Copia pirata es de Fast and the Furious.
Y ya está, o sea... Que
si es... vais es perder dinero.
Yo solo voy a hacer una reseña. El director ha dicho que es mejor que de Fast and the Furious porque tiene más escenas de sexo. Ya está,
genial.
Ya está, con eso lo hemos dicho
todo.
El cine
todo. Español en una frase.
Sí, o sea, ahí, en el Festival de Málaga, eso es lo que ha dicho el señor este. No sé cómo se llama y, bueno, nos interesa
mejor.
Poco. Y ahora vamos a ver con la grandiosidad de Iron Man 3. Además, película que hemos ido a ver todos juntos, que es maravilla. Y
yo no.
Guay. Bueno, perdón. Pero ya lo verás.
Nos hiciste las 3.14, dijiste, voy a ir el viernes y al final
claro,
no fuiste.
Tú ibas a ir.
Me la hicieron a mí las 3.14, no me vengas con tontería.
Ya.
Yo a lo mejor os hice la 3.15 porque a mí me hicieron la 3.14.
Todos pensando ahí, nos está dando envidia, nos va a dar spoilers y tal.
Que no nos diga spoilers.
Excusas.
El director es Shane Black, que es... Bueno, yo me acabo de enterar que es el señor que está preparando la nueva película de actores reales de Death Note para el año 2015.
Ah, okay. Qué bien.
Maravilla.
Pues me acabo de enterar también ahora, así
yo,
que me con el...
Sí,
la
me enteré...
La película de Death Note ya hay.
Hay tres.
Van a hacer una nueva, o sea, la están preparando para 2015.
Pero occidentalizada. O sea, quiero decir, como Dragon Ball Evolution.
Creo que sí, ¿eh?
Entonces se la pueden dar un poquito por...
Los protagonistas, leí los nombres ayer, ninguno es conocido. La verdad es que no es que hayan cogido...
Takeshi
Obata
reconociéndose en su tumba. Bueno,
en principio me ha parecido sí que eran todos occidentales. Tampoco me he metido en la ficha de ninguno, pero parecían todos occidentales, sí. Y dirigió también a Robert Downey Jr. en Kiss Kiss Bang Bang en el año 2005. Uh-huh. La verdad es que es un tío que, bueno, sí, ha hecho pelis, pero tampoco es que haya hecho la leche. Pero bueno, se ve que las que hace las debe hacer.
Oye,
bastante
sí.
Bien. Los protagonistas, bueno, la película son 130 minutazos de gloria. Y los protagonistas son Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man.
Bien.
Ben Kingsley, el señor Mandarín.
Bien.
Gwyneth Paltrow.
Mal.
Bien. La señorita Pepper Potts.
No me gusta nada.
Don Chen, que es el sargento, vamos, el capitán. Y Guy Pearce, que es un científico que anda por ahí.
A mí puede llamarle máquina de guerra. Deben tener la gente.
Iron Patriot. Podrían haber vuelto a borrar y haber cogido a Cuba Gooding Jr. otra vez.
Ya, pero sería raíz. No sé por qué, pero es curioso que Cuba Gooding Jr., este señor... sí, todo el mundo lo conoce, hace películas, pero no llega a determinados niveles. No sé, como que se queda tocando ahí.
Yo creo
un poco,
que,
¿no?
Que se le sube.
Sí, debe de ser
dice,
algo de eso,
porque... Cuba Gooding Jr., pagadme más. Y dice, porque te den, y se queda ahí.
Porque la película así más reseñable que ha tenido, aparte de la primera de Iron Man, es la que hizo con Robert De Niro sobre el primer buzo americano negro. Y
es una tontería de película.
Hombre, tiene unas cuantas.
Tiene
bastantes películas.
Muchas,
yo me acuerdo
no
que trabajaba de ratas
muy...
en la carrera.
También.
También era radio, de Me Llaman Radio.
Sí,
y
pero
esa película a mí me encantó.
Claro, son pelis que no están mal, pero como que se queda siempre tocando puertas de algo más. O sea, normalmente, por ejemplo, Robert Downey Jr., pues una saga entera para él. O, yo qué sé, Jason Statham. Gente que
también
hace las pelis
más seguras.
También
a lo mejor le ha pasado
segura,
al hombre que a lo mejor que hizo Iron Man 2, pero es que estaba secundario, es que estaba a la sombra de...
Puede ser, a la sombra de Robert Downey Jr. y dijo, no.
Yo quiero protagonismo.
Yo quiero más protagonista y Don Chen, pues está acostumbrado a hacer películas,
segundo.
A ser más secundario porque en todas las de Oceans y todo lo hace estupendamente y es un secundario más.
Pero
y lo hace
maneras,
fenomenal.
A lo mejor es eso, que a lo mejor ha querido más pelas también, que eso puede ser un motivo, o que directamente es una persona que tampoco ha tenido muchos altibajos, porque hace buenas pelis, luego te hace la de Boa Trip y te hace. Y te,
exactamente.
Y se carga media temporada.
Es en plan, coge lo primero que pille, yo creo que no se lee mucho el guión. Vale, pues en este caso el señor Tony Stark se enfrenta a un gran enemigo que es el Mandarín. Es un terrorista que lo que quiere es imponerle, dar lecciones a los Estados Unidos, vamos, al mundo en general, pero en particular a los Estados Unidos por su comportamiento internacional a base de matar gente.
Ajá.
Entonces, Robert Downey Jr.
Básicamente la definición de terrorismo.
Sí, 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 sí. O sea, hay gente que secuestra, hay gente que tortura y suelta. Este es directamente, pues iba matando a todo el que se pillaba por delante, grabándolo, pirateando las señales para que lo viese todo el país. Es decir, uh-huh, como que la está hablando el presidente, pero esta vez está hablando el terrorista.
Exhibirse.
Sí, sí, le gusta mucho exhibirse. Este desafío lo que hace es traer muchísimos problemas a Tony Stark, y tanto personales de problemas. Oye, que está también Peppers por el medio. Aquí están bailando, que lo sepáis, ¿eh? Tanto problemas personales en plan, pues problemas con Pepper, porque claro, tú date cuenta que si tú desafías a un terrorista, él va a ir a por ti ya por todos los de que están a tu lado, cosa con la que Tony no cuenta. Y luego aparte, que es más fuerte de lo que él piensa.
Y que está tocado desde los Vengadores, ¿no?
Y exactamente, Tony Stark tiene problemas de ansiedad, lo cual hace que se bloquee, que de repente diga mierda, ¿la qué hago? Que tenga problemas con de insomnio, lo cual le hace que se le empieza a ir un poco la olla y tal. Pero bueno, todos sabemos cómo es Tony Stark, acaba saliendo adelante.
Hablando de Tony Stark, un saludo para Adri o Dranon.
Ay. Iron Man.
El señor Iron Man, que tenía que haber ganado el concurso
Tongo.
De cosplay.
Menudo Tongo. Y lo dice un juez, Y lo dice un juez del concurso de cosplay, que fue un Tongo.
Bueno, continuamos.
Adri, te queremos.
Vale. En esta ocasión, la verdad es que Robert Downey Jr. se ha lucido más. Porque normalmente en Iron Man, bueno, sí, el protagonista sabemos que es Robert Downey Jr. Pero está con la armadura casi todo el tiempo. Con lo cual, oye, eso es un... una figura de atrezo, por así decir, que está dando vueltas por ahí y en plan, sí, soy Tony Stark, pero yo no estoy dentro. Esta vez pasa más tiempo sin la armadura, le ves más trabajar, le ves más hacer cosas y disfrutas un poco más de lo que es el personaje y no solamente del superhéroe.
Más humano, a lo mejor.
Más humano, le ves más humano, le ves más con sus debilidades, con sus fortalezas y le ves más...
Yo creo que la idea era que simplemente que Downey Jr. trabajara más.
Exactamente, también. Han dicho, te estamos pagando mucho, tío, te tienes que mover más, esto hay que amortizarlo. Y bueno, tiene unos giros argumentales que no vamos a comentar para no hacer spoiler a nadie.
Gracias.
Pero es la verdad es que a mí la que más me gusta de todas es la 1. Yo la 1 es mi película 10, o sea, la doy un 10 por todos lados.
A mí me aburre un poquito.
Pero a mí, yo la doy un 10, la vi dos veces en el cine, tengo las ediciones coleccionistas y la doy un 10. La 2 me gustó también, pero esta no llega a la 1, pero se aproxima bastante. Sí que me ha gustado mucho. Aparte de que también a Pepper la dan más protagonismo que en otras, que es, bueno, sí, la asistenta espabilada, la novia de Tony, pero ahora ya es algo más. Ya tiene más papel también, tiene más peso. Y bueno, lo que es la duración, que son 130 minutos, a mí se me pasó súper corto. Los efectos están hechos estupendamente. Sí que el 3D, la vimos en 3D, un poquito flojo. Hay algunas escenas que dices, están muy bien realzadas, están, se te hace cómodo de ver y tal. Pero sí que un poco flojo, dices, hay escenas de acción, escenas de lucha, que dices, bueno, aquí si lo hubieses hecho en 3D bien, habría quedado de los mejores. Pero ahí sí que se va a currar un poquito menos. Pero vamos, en general es una peli que merece mucho la pena ver. Además, sería maravilloso hacerlo en plan, todas las pelis ahí seguidas de un día. Pero vamos, a mí me ha gustado muchísimo.
Como recomendable al 100%, ¿no?
Recomendable al 100%. ¿Sí? No la doy el 10 de Iron Man 1, pero la doy un 9.
Uh-huh. Sí que yo considero que es bastante mejor la primera, pero sí que hay que decir que esta película es la más variada. O sea, no te cansas, va como por fases y pasa mucho de todo.
Sí,
sí, esta es más variada. Las fases no son tan largas, son más cortas y hay más movimiento. La ves más fluida. Lo que es la trama es más fluida.
Bueno, pues os voy a cortar un poquito. Gracias, vale. Mari. Se nos ha ido un poquito el tiempo. Miguel, ¿nos das una reseña de última hora sobre los pomangas?
Pues cuentas? Claro, ya que vamos a tener dentro de dos semanitas, bueno, una semanita,
bueno,
como
quien
dice.
La semana que viene, el día 10, 11 y 12 de mayo.
Ese fin de semana que viene, sí.
Sí.
Pues tenemos el Expo Manga de Madrid, que va a estar abierto tanto viernes, sábado y domingo. Uh-huh. En el
pabellón de la pipa.
Y aparte de eso, van a tener el pabellón de enfrente, que es un auditorio enorme.
Sí.
Lo tendrán para las conferencias, para los...
Que quizá va a estar un poco más desangelado, pero bueno.
Está es a tiro piedra. O sea, está
saliendo. ¿Sabéis quiénes van a venir este
Pero está, está demasiado limitado. Bueno, sí, continúa, Miguel. No
como invitados, va a haber un montón de invitados, de editores. Pero yo voy a decir los más o menos los que son extranjeros, que son Hideo Baba, que es el creador del RPG Tales of Cilia, que saldrá este 9 de agosto en España y que la verdad pinta muy bien, por lo que he leído la reseña. Terado Katsuya, que es el artista de, por ejemplo, los juegos de Zelda, muy, que para mí que ese papel le va a llevar a la tumba, que estará allí contando anécdotas y etcétera. Y Yasuhiro Naito, que es el creador de Trigun. A ver qué nos cuenta ese hombre después del último trabajo de Trigun, que fue la película de hace tres añitos.
Un par de años, sí, o
un
dos,
par de años. Sí.
Y bueno, el ya clásico Mark Bernabé, el traductor y intérprete de japonés, que es famoso por sus libros de japonés en viñetas, que te explica un poco el idioma japonés a base de como si fuesen cómics, que se hace muy, muy ameno de entender, que oye, a ver qué nos cuenta. La entrada van a ser 5 euros al día, o por los 3 días. No te vale la entrada para los 3 días, solo te vale para uno. Acuérdate sí. Acuérdate de sellarte la mano si quieres salir y entrar del recinto el mismo día.
Si consigues poder salir.
Sí, porque.
O volver a entrar.
Volver a entrar, más bien. El domingo, toda gente que vaya de cosplay entrará gratis, así que aprovecharemos esa tontería. Está abierto de 10 a 9, así que tenemos casi todo un día entero para disfrutar del salón. Y bueno. Y va a haber actividades como siempre hay y un montón de expositores.
De todas maneras, la semana que viene tenemos programas y que podremos hablar más profundamente sobre este tema.
Sí, porque todavía falta
sí, alguna novedad.
Sería lo suyo hacer un especial.
Bueno, una pregunta, ¿el pabellón es el mismo del año pasado?
No, el de hace 2.
Vale.
¿Es el del antiguo?
Pasado no. Vale, para la gente que haya ido, por ejemplo, como yo, solamente el año pasado.
No, es... el año pasado lo cambiaron al otro, al del Palacio de Cristal.
Menciona que el nombre
y hace 2 es en el de la pipa, que es donde lo van a repetir por tema de pues temas de que no les han dejado al otro por desde el Madrid Arena hasta sabemos que están más tontos
es un
todo.
Poquito más pequeño,
sí, es que era, se piensan que van a hacer fiestas rey o algo así dentro.
Pues la última indicación es que todo aquel que quiera ir al Expo Manga tiene un 30% de descuento en los billetes de Renfe, que lo hace bastante más asequible, aunque ya que la entrada son 5 euros, que no es mucho. Si nos sale un poco más barato el viaje, que los trenes no son baratos, que digamos, en este país.
No,
pero
no,
bueno.
No.
Hombre, pues mirándolo el domingo, la verdad es que la ida y la vuelta el domingo mismamente pasa de ser de 60 euros casi a 41.
Oye. Que eso se nota, ¿sabes?
Se nota
mucho, es un billete gratis.
En las economías domésticas eso es...
Si
eso,
vais
eso.
En tren, intentad ir en grupos de 4 por la tontería de las mesas, porque no sé si sale sin el descuento a 15 euros y medio cada billete.
Y podéis usar chetos e ir de aquí a Valladolid y Valladolid a Madrid, que llegáis en una hora y es más barato. A mí me
también.
Pasó.
Ahí haces el combo, super
y ahí la gente que se lo busca un poco, a lo mejor, aparte, por ejemplo, veis en Palencia, mira Valladolid, o miran otras salidas de otro sitio, porque a lo mejor te salir el jueves. Mira, a ver si.
Bueno, a mí en el regional, me acuerdo una vez que fui el año pasado, el regional me costaba 30 y tantos euros ida y 30 y tantos vuelta, y ir a Valladolid, 3 horas y media de viaje, o 2 y media, y ir a Valladolid, y de Valladolid a Madrid, me costaba 13 ida y 13 vuelta, y llegas en una hora, así que es.
Sí, sí.
A mí me salió bien en ese caso.
O sea, yo empecé la pena mirarlo.
Bueno, en fin,
para
bueno,
las
pues...
entradas, lo último
sí, perdón.
Ya, podéis pedirlas ya por internet, que os salen por 50 céntimos más caras, pero os ahorráis colas.
Sí.
Y
sí.
Las podéis imprimir en casa y...
Ya sabemos todos que ahorrarse colas en este tipo de eventos es muy útil.
Porque sí que van a ser 2 horitas de cola.
La horita de cola no te la quita nadie.
Y encima con la tontería del Madrid Arena que
y
van a tener el aforo.
Y calla que no limiten el aforo y digan un momento, no entra nadie hasta que salga otra. Y te quedes esperando 2 horas. Pero eso ya lo veremos más
profundamente. Me lo espero venir.
La semana que viene. Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí. Que podéis estar haciendo otras cosas, sobre todo tú.
Sí, tengo que hacer el cosplay, ya lo sé.
Y gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, y sin despediros, bueno, os despido y a todos en general, porque andamos muy mal de tiempo. Así que, ¡hasta luego!
¡Adiós!
¡Adiós, Mariano!
¡Adiós! Adiós.